Popular, te cuento que, porque es necesario que también lo sepas, no estamos teniendo ni servicio informativo ni panorama informativo porque los gremios ATE y ATRANA han convocado al paro. Nosotros estamos al aire porque pertenecemos a la FATPREN y la FATPREN no ha convocado al paro, por eso estamos hoy cubriendo el aire, pero te vas a encontrar con que falta parte de la programación, faltó el programa de Mario Weinfeld y ya te digo los programas que van de aquí hasta la 1 de la mañana,
Hasta
que
las
estén obviamente cubiertos por esos dos sindicatos, ATE y ATRANA. Hay medida de fuerza a propósito de que no hubo acuerdo en la mesa paritaria con estos gremios. Tenemos sentado en nuestros estudios al autor de Mujer Puestera. Hemos conversado en esta radio porque hay notas ya de hace un tiempo de cuando se estrenó este libro, pero ahora queríamos charlar con él, ¿no? Que es Ariel Vázquez, el Alpataco, como lo conocemos, porque para profundizar un poquito más acerca de su vida y de su interés por lo que pasa con las mujeres del oeste. ¿Cómo andás, Alpataco?
Buenas tardes, Cintia. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto que estés por acá. Vamos a charlar también un poquito de vos, porque estaba repasando tu vida y, bueno, tenés mucho. Y supongo que también a propósito de eso habrás desarrollado las ganas y el deseo de escribir.
Exactamente, sí, es una historia linda para contar, ¿no? Creo.
Bueno, contanos, ¿quién sos vos? ¿Dónde naciste?
Bueno, yo soy, me dicen el Alpataco, que después, si querés, te explico por qué, desde chico. He nacido en un puesto del oeste pampeano, en un puestito de barro y jarilla, con muchas necesidades, pero con muchos valores. Nuestros padres nos llevaban a las escuelas hogares. En esa época había muchos pupilos, habían 200 chicos en la escuela de La Ahumada. Siempre iba con los sueños de conocer alguna ciudad, ¿no? Porque solamente conocía el puesto, en el campo, no habíamos tenido la oportunidad de salir. Y bueno, Dios me hizo un regalo de la vida, ¿no? Por eso siempre yo le digo a los chicos, a mis hijos, que hay que soñar, ¿eh? Y de un día para otro estaba conociendo el mundo a través de la Fragata Libertad. Previamente a eso había ido a la Antártida en otro buque de la Marina. Bueno, imagínate conocer tantos países del mundo, pero no solamente me quedó ahí, sino que no solamente conocí el mundo y otras culturas, sino que entendí, valoré el esfuerzo de aquellos puesteros del oeste pampeano y tanto que habían dejado y están dejando, ¿no es cierto?, dentro de la cultura pampeana.
¿Y cómo llegaste a la Fragata Libertad? ¿Cómo fue eso?
Cuando hicimos, durante la colimba, que era marina en esa época, hicimos, aparte de hacer ¿cómo se llama?, maniobras militares con otros países. Se hundió el Bahía Paraíso, que es el único barco turístico que tenía Argentina en esa época. Fuimos a llevar los buzos tácticos con mi barco, que es el Aviso Buluchaga, es un barco que participó de la Guerra de las Malvinas. Y bueno, ahí tuve una destacada labor, digamos, porque sufrimos un temporal. Y bueno, desde ese día creo que me gané el viaje, el premio, ¿no? Que solamente cinco, digamos, conscripto en esa época, podían realizar el viaje al mundo en la Fragata Libertad.
Claro, porque es para elegidos, ¿no? La fragata.
Sí, ahí van los tres primeros promedios de todo, digamos, aparte de los guardiamarinas que se reciben, van los tres primeros de de todos los oficios, digamos, que hay dentro de la Marina, y bueno, iban cinco de los mejores conscriptos que tenía que tener intachable, por supuesto. Y bueno, yo a través del viaje ese pude ganarme ese viaje tan maravilloso,
De la ahumada
inolvidable, ¿no?
seca, árida,
De la ahumada al mundo,
al
sí.
mundo.
Habían titulado los medios en esa época porque, bueno, para mí era un sueño, ¿no? Y sin pensar que ese día, bueno, en ese viaje se me iba a abrir esta veta poética, donde yo puedo valorar, rescatar las costumbres de mi tierra, de mi gente, ¿eh? Y que bueno, ahora lo estoy llevando por todo el país y en otros países que estamos saliendo, a Chile, a Uruguay, muchísimas provincias. Mañana ya me voy a Catamarca, a la Fiesta del Poncho y bueno, un montón de. No he dejado de ir a San Luis todos los fines de semana. Estoy haciendo un trabajo cultural allá, con la gente de allá, rescatando las historias de la gente de campo, de la zona de San Martín, San Francisco del Monte de Oro. Así que estoy yendo casi todos los fines de semana a presentaciones y a disertaciones que hago.
A recuperar.
Hablar de la gente de campo hoy,
¿Es hablar con nostalgia o contar lo que pasa hoy? No sé si se entiende lo que quiero decir.
Es una pregunta espectacular, porque la verdad que no sé hasta el día de hoy si hablar esta realidad, esta nostalgia, ¿no?, de los puesteros. Por eso yo quiero llamar la atención, ¿no?, con esta presentación, principalmente de este libro que se llama Los Últimos Puesteros, que fue el anterior, rescatar, hablar de esta realidad, de que los puesteros se están yendo de los puestos, no solamente en La Pampa, sino en muchísimas provincias que yo he estado ahora últimamente, ha pasado lo mismo. Y bueno, es como llamarle la atención, ¿no? Tal vez esos gobiernos...
¿Por qué se van?
Por muchísimas... yo me pregunto en el libro, ¿no?, y todavía no lo puedo deducir. Hay un montón de... Bueno, en el oeste pampeano fue así, ¿viste? En esa zona que yo vivo, donde están los puesteros bardinos, el problema siempre en el oeste es el agua. En esos lugares se saca el agua. Mi padre era uno de los poceros. Fíjate el pozo, como decía el otro día en las presentaciones, que estuvo ahí con Cintia. Que es uno de los pocos trabajos que se comienzan de arriba, ¿no?
Claro.
Ser pocero. Y en esos lugares son 100 y pico metros de hondura, los pozos.
O sea, no es un aljibe.
No es un aljibe.
Es un pozo.
Y después, no solamente que cuesta hacerlo 2 o 3 años en esas distancias, la mayoría son una legua de distancias. Mi padre era pocero, hizo muchísimos de los pozos que fueron habitados por los puesteros, esta comunidad de puesteros que está dejando de ser...
O sea, primero el pozo, después la casa.
Después la casa, y bueno, son puesteros de subsistencia, ¿no? No son ganaderos, digamos. Son crianceros, crianceros de chivas, con poquitas vacas. Mi papá empezó con unas poquitas chivas y unas poquitas ovejas. Y bueno, la luchó. En esa época se podía subsistir porque valía el cuero, la lana, la pluma. Y eso dejó de tener valor, dejó de llover mucho, también que puede ser una de las causas, nos cortaron el río, y un montón de consecuencias que, bueno, eso trae aparejado a otras cosas, como el fin casi de las escuelas albergue, ya no viven los niños en los puestos casi, y bueno, la crianza del chivito, que lo hacía la mujer, en definitiva, como decía... Es una nostalgia, ¿no? Volver a esos lugares, que yo vuelvo cuando puedo y tengo fin de semana libre, vuelvo a esos lugares y da mucha tristeza que los campos se han vendido. Bueno, las políticas neoliberales también hicieron mucho daño, porque la gente, viste, fue desprendiéndose de sus campos, les cambian de nombre, es muy triste para aquel que nació en esos lugares, es como cambiarle el nombre de una plaza, ¿no?, a la ciudad. O sea, la nostalgia es permanente, la tristeza, digamos, de esa comunidad de puesteros que, como digo, nos ha dejado mucha cultura, muchas costumbres ancestrales. Aún allá se juega la taba, aún allá se hacen esas fiestas que duran 4 o 5 días. Un montón de costumbres ancestrales que todavía perduran en la gente. Y bueno, yo lo trato de rescatar, ¿no?, en forma de verso, como he mamado siempre... Tuve la fortuna, ¿no?, de nacer en una tierra de poetas como el Bardino, mi vecino que era Cochengo Miranda, Juan Pagano. Son referentes culturales de muchísimo peso en el oeste pampeano.
Y conforme se van perdiendo los puestos, cambiando nombres, desprendiéndose de la vida rural, se pierde la identidad.
Exactamente. Por eso es tan importante rescatar nuestra identidad, nuestras costumbres, para saber de dónde venimos y para saber hasta dónde vamos a llegar, pero nunca olvidar, ¿no es cierto?, todo el esfuerzo que hicieron. Yo siempre digo que hacían patria estos puesteros por allá, no eran puesteros que nunca andaban reclamando ni quejándose de nada, sino que ellos lo único que tenían en no solamente el valor de la palabra, sino de lucha, el esfuerzo. Por ejemplo, bueno, hablar de Doña Trifo y la Videla en el oeste pampeano, por eso me dio tanta alegría ir a las escuelas que me han invitado ahora para el Día de la Mujer, ¿no?, para la Semana de la Mujer, y que la estén trabajando en las escuelas. Es tan importante, ¿no? Siempre los poderosos de siempre se quedaron con los puestos de aquellos puesteros porque no tenían la manera de defenderse, tal vez, o porque no sabían leer ni escribir. Entonces, doña Teófila Videla es un ejemplo de la mujer puestera.
Sí, el otro día contamos un poquito ahí que decimos con el Alpataco, estuvimos el sábado en una peña donde obviamente estuvieron Alpataco con sus libros, estuvo Pedro Cabal, un poco recuperando esa identidad que se pierde y trayéndola acá a Santa Rosa, del que conocemos bastante poco. Y Teófila Videla realmente ha sido una de las mujeres de la resistencia en el oeste y que... Digo, no sabía que se estaba trabajando en las escuelas, pero que es a la par de casi de... ¿Viste cuando decimos Lucy de Cornelis de este lado? ¿Eh? Bueno, Teófila Videla lo hizo desde el lado oesteño. Contá si querés un poquito quién era.
Bueno, Teófila Videla era una puestera que vivía pasando el río Tuel. Bueno, como siempre, los poderosos fueron a quedarse con su puesto porque estaban acostumbrados y porque están acostumbrados. Hace 2 o 3 semanas vi en los titulares de los diarios que estaban por desalojar a otro puestero. Y bueno, doña Teófila Videla era una viuda, por supuesto que iba a ser presa fácil para los poderosos, ¿no? Apropiarse de las tierras de una viuda con 7 hijos, que había luchado toda su vida, ¿no? Ahí habían vivido sus padres. Ella no sabía leer ni escribir, pero sí sabía que habían vivido sus padres y por ende le correspondía de esas tierras a sus hijos. Por eso nunca abandonó esas tierras y se juramentó que mientras viviera no las iba a entregar, a pesar de que fueron a... desalojarla con la policía, los jueces, nunca pudieron, porque la gente la acompañó, los pueblos originarios se agruparon y defendieron esa causa como de ellos. Esta mujer no solamente sacaba el agua con balde volcador, cuidaba castrones, es un oficio que también se perdió, amansaba los caballos, que no es tan común que una mujer amanse los caballos. Bueno, le tocaba hacer el trabajo con sus hijos, ¿no? Y ella luchó hasta el último día y nunca entregó su puesto. Por eso es un emblema de la mujer de la lucha, de mujer de lucha, ¿no? De la Pampa. Y está bueno que se trabaje en todas las escuelas como se está haciendo.
¿Qué otras mujeres recuperás en tu libro, Mujer Puestera?
Muchísimas historias, ¿no? Muchísimas historias. Bueno, doña Maruca Pagano, viuda de Cochengo Miranda, que también es una mujer de lucha. Y tantas que aún están allá, esas puesteras, ¿no? Que se levantan a las 5 de la mañana a ordeñar las chivas, que después tienen que sacar el agua pelota, algunas todavía lo hacen.
Ah, lo de agua pelota no, sí, ni lo eso. Sabíamos. ¿Qué es eso? Nos explicó el otro día, pero a mí me quedé
Sí, bueno, en otras provincias se llama moque, en otras provincias es un recipiente con lo que se saca el agua. En esa época no había molinos allá en el oeste, habían muy poquitos. Aún hoy en la zona oeste de La Ahumada, agua escondida, se saca agua pelota en algunos puestos, en unos jahueles, no le decimos a eso. El agua pelota es un recipiente que se almacena de cuero de vaca, con un arco de fierro y tirado por cables y 2 caballos en esas honduras. Cuando el agua es más baja se hace con un caballo. El agua pelota alza 60, 70 litros de agua y eso era lo que recibía desde el pozo la mujer. Lo volcaba al tanque.
¿Qué profundidad del pozo?
La mayoría de 100 metros aproximadamente, 80.
¿100 metros?
De Honduras, en las bardas. Allá el puesto de mi papá tenía 86 metros.
¿Cómo se hace un pozo de 100 metros ahí?
Bueno, mi padre los hacía junto a Juan Pagano, es un referente cultural de allá. Eran los poceros que se ocupaban de eso, vivían de eso también. Y lo hacían a pico y pala, a pico y combo y masa. Es un laburo...
No lo puede creer.
Desde hoy que dijiste 100 metros, me quedé pensando, habrá una perforadora, qué sé yo.
A mano.
Fíjense que...
Pero ¿y cómo bajaban hasta...?
¿Cómo respiraban? ¿Cómo estaban con el bicherío que da vuelta?
Cuando vos lo mirás de arriba el pozo...
¿Qué diámetro tiene un pozo de 100 metros?
Sí, el diámetro
para ir y venir.
Cabe una persona o más y sobra lugar, porque después ahora le han puesto la cañería de los molinos y eso.
Sí.
Ese es un laburo que no se lo recomiendo a nadie, ¿no?
Riesgosísimo.
A mi papá todavía le duelen los brazos porque parece que siente el combo, ¿no? Que la fuerza. Y todos los pozos esos se hicieron así, en esos lugares. Y la mayoría 100 metros. Por ejemplo, el puesto La Blanca, que está en el Cañonero Pampeano, que ahí vivía Albardino, vecino nuestro. Ese tiene 120 metros. Y así como ese, hay varios en la zona.
O sea, hacer el pozo hasta llegar al agua.
Hasta llegar al agua y de ahí hay que seguir. También cuando llegas al agua, tenés que darle más profundidad. Y es un laburo con mucha energía porque hay que ir desagotando el pozo con la pelota esa que te decía.
Sí.
Y a la vez cuando puede, seguir escarbando.
¿Cómo bajan y suben ellos?
Se hace una andamia de madera y se baja por un palo, con el, le van bajando el cable, que, o el soguero, pero el soguero en esas profundidades no va. El soguero es una, de cuero de vaca, un trenzado grueso, pero en esas distancias allá se usaba el cable petrolero por las honduras, porque eso se va cortando hasta los alambres. Es muy peligroso esos trabajos, ¿no?
Claro.
Y se alumbra con un espejo, porque en esa época ahí tampoco había luces y es muy peligroso. Es un espejo con el sol, alumbras para abajo. Se ve
para dar luz.
Exactamente. Vos, cuando vos mirás para abajo se ve una monedita, como el tamaño de una moneda, es el agua. Y no se escucha en el pozo de mi padre, no se escucha, es muy difícil escucharlo desde abajo.
O sea, él estando abajo grita algo y desde arriba no se escucha.
Hay que intentar escucharlo, ¿sí? Porque es normal. Y bueno, cuando vino el molino, que ya fue un avance, también había que bajarse a arreglar abajo y también bueno, el diálogo era muy difícil.
Perdón, porque me
todo eso lo tenés entusiasmé. En los cuatro libros que ha escrito el Alpataco.
¿Qué diámetro tiene ese pozo?
¿Cómo te puedo decir? 1.20 m puede llegar a tener, los que están bien anchos. Te quiero decir que bueno, hay pozos que también se desmoronan.
Claro.
Entonces, bueno, mucha gente perdió la vida ahí, en esos lugares. Y hay épocas que se pone, hay partes que se pone muy dura. Muy dura
roca,
y no se avanza nada. Así que es golpe y golpe y golpe. Y vos tenés en cuenta que afuera están los que están trabajando afuera. Y esos también consumen agua. Y la distancia para ir a buscar agua, que se iba a buscar en uncas. Traía en uncas a caballo. Y para poder subsistir durante el día de trabajo y al otro día otra vez a buscar más agua para toda la gente que estaba trabajando. Aún hoy se hace.
Y después viene un señorito en una camioneta con un papel que dice que es propietario de allá, que vivió toda la vida en Puerto Madero y se quiere quedar con
exactamente,
todo eso.
Exactamente. Por eso da tanta impotencia y uno revaloriza, visibiliza la lucha de esta mujer que nos dio un ejemplo, ¿no? De lucha, de resistencia, de esos puesteros, que muchos de ellos se quedaron sin los puestos, con la familia iban a ir a hacer una parte más de los desocupados en los pueblos, porque injustamente le quitaban las tierras donde habían vivido sus padres y donde les corresponde por naturaleza vivir en esos lugares, donde es tan difícil hacer, como decía Carlos, sacar el agua, el sustento vital para poder formar un puestito, una unidad de vida, ¿no?
Y ahora cuando volvés, ¿con qué te encontrás? La imagen.
La imagen es, como decía, un tipo de nostalgia, tristeza, porque ver todo el esfuerzo de esa comunidad de puesteros, que repito, se están yendo de esos lugares, que han quedado abandonados, digamos, las tranqueras cerradas, a veces los molinos caídos. Da mucha impotencia y sobre todo que se hayan vendido muchas veces tierras extranjeras que los compran por inversión y no los producen. Y bueno, eso las huellas se van cerrando. Ya una persona te cuida 5 o 6 puestos donde habitaban una comunidad que nosotros convivíamos. Yo en la presentación contaba de qué lindo que era de cuando un puesto a otro llegaban puesteros, ¿no? con la tabaquera en mano y el ruido de las espuelas saludándose. Intercambiando tabaqueras en sinónimo de hermandad, de vecindad, de comunidad. Y bueno, eso se ha perdido mucho, ¿no? Quedan aún en la zona de La Ahumada, en esa zona quedan algunos con esas costumbres y con eso. Todavía se hacen las boleadas, por ejemplo, que te decía recién. Son costumbres ancestrales que nos han dejado desde los pueblos originarios y bueno, se respeta eso mucho, ¿no?
Contanos los 4 títulos que vos has ido publicando. Y yo quiero que te vayas con algún recitado.
Sí, sí,
¿no?
Bueno, te voy a contar un poquito por qué el Alpataco.
Dale, sí.
Y ahí a Carlos Daniel Mateo, seguramente. El Alpataco es un árbol, un monte que crece en las zonas áridas de la Argentina, en la zona del Espinal, digamos, donde el ambiente obliga a sacar esa espina de lucha de la planta, del árbol. Y bueno,
es dura la espina.
Tiene mucha espina el Alpataco, tiene una chaucha dulce, tiene... Entonces, en esos lugares la mujer tiene que hacer de todo, médica, enfermera, costurera, artesana. Y bueno, mi mamá no sabía cortar el pelo y nos tenía que mandar a la escuela. Entonces nos cortaba el pelo con la tijera de esquilar, que es una de tusar también, lo pueden conocer
claro,
acá.
Sí.
Y bueno, entonces ya no eran pelos, eran espinas. Y entonces yo siempre digo en las presentaciones que los chicos de la UMAD eran adelantados, porque me hacían bullying desde aquella época y me decían el alpataco.
Claro.
Entonces yo a mi primer libro le puse el alpataco. Pero el alpataco simboliza al puestero del oeste, porque el alpataco tiene más raíz que tallo. Entonces está arraigado a la tierra como el puestero del oeste. Se reseca por la falta de lluvia, por la falta del río. Saca sus espinas de lucha y vuelve a reverdecer como la esperanza
del
puestero.
Así que te lo quedaste al nombre.
Y desde entonces, bueno, ese es el primer libro.
Resiliencia se llama eso.
Le dicen así.
En realidad no...
No, porque dijiste que te hacían bullying.
Exacto, bullying.
¿No? Por eso, lo resignificó.
En realidad, esto de escribir siempre lo hice, pero en los últimos 4 años recién empecé a hacer conocer mi obra, porque bueno, la gente que entendía en esto, mucho Morisol y todos me decían que yo tenía que... Pero yo era, no me animaba a poder explicarlo, me faltaban palabras. Pero era algo que llamaba la atención de que la gente de los puestos me pedía su historia, ¿no? Que lo que hago, rescato las historias de cada uno.
Vos vas y te juntás y haces el testimonio.
Me han llegado hasta 10 pedidos por día.
Mirá vos.
De puesteros, pero vos no te imaginás de dónde. De la zona de allá de Agua Escondida, la zona de Mendoza. Estoy ahora escribiendo para San Luis. La historia de un Don Vázquez, ponele. Ese don significa trayectoria de vida, no cualquier puestero, a una persona que tuvo toda su vida intachable en esos lugares. Y así comenzó esta historia de escribir, ¿no? Escribí alpataco y nunca lo presenté.
¿Lo publicaste y no lo presentaste al libro?
Lo publiqué y se vendieron, inédito, ¿no? 6 ediciones de 500 libros.
Pero mirá
en
vos.
Esa, la pataco. Y fue ahí que todos me decían, no, pero tenés que, sinónimo, ¿cómo es cómo te puedo decir? Mi forma de escribir, como me enseñó Cochengo Miranda. Cochengo Miranda es un vecino que estaba todo el día con nosotros, con mi papá. Entonces yo le decía que me enseñara, porque era un cantor, aparte de poeta, que está en el documental Cochengo, que es uno de los más premiados de La Pampa, que hacía Prelorán. Y bueno, él me dijo...
Mirá, sí. Nos trae todos los nombres, pero Lorán, busquen todo lo que ha escrito sobre la filmado sobre la Pampa.
Me dice, exacto, me dice, usted si quiere escribir y hacerlo algo de lo que yo hago, dice, no se olvide de su tierra, tiene que ser simple y sencillo, y va a llegar siempre al corazón de la gente, pero nunca tienen que abandonar el lenguaje, por eso yo en cada libro pongo un glosario atrás. Lentamente me fui animando y después presenté Puesteros del Oeste Pampeano. Es un libro que fue declarado de interés legislativo provincial, nacional, donde cuento la vida, simplemente la historia de cada uno de los puesteros que me llegaron, ¿no? Y después el último puestero donde cuento la realidad, como decía Carlos. Y bueno, ahora me debía esto de Mujer Puestera, pues es un homenaje a mi madre, a doña Teófila Videla y a tantas mujeres que me pedían... Los mismos familiares de ellos, ¿no? Que no olvidara la historia de ellos. Así que hoy, y esto ha tenido un... ¿Qué sé yo? Mira, desde que lo de diciembre ahora he recorrido muchísimos kilómetros y no paro. Me pasó algo raro en Chile. En Chile, cuando fui, fuimos a Valdivia. Paradójicamente, nosotros hacemos una defensa del río. Mi compañera presenta un libro de fotos de la Tuel.
Nómbrala a tu compañera.
¿Sí? Ana María Sorsi.
Hermosa la muestra.
Sí, ella hace una muestra, llevamos una muestra y llevamos el libro y hacemos una defensa en el río, en cualquier lugar que vamos. El año pasado presentamos ese libro en la Feria Internacional del Libro y llamó muchísimo la atención, bueno, salió en todos los medios. Cuando lo hicimos en Chile también, y bueno, cuando presenté la historia de Doña Teófila, se acercó una persona llorando y que estaba orgullosa de haber escuchado la historia de Doña Teófila. Vos fíjate, en Chile se sabía la historia.
En Chile.
En Chile. Que me escribió en el Facebook mío, quedó para todos, ¿viste?
Sí, sí,
que
sí.
Era increíble que me felicitaba porque había rescatado, que ella sabía la historia de Doña Teófila, la historia de lucha, ¿no? Ellos allá son muy defensores de ambientalistas y todo eso. Y ahí se hizo una poblada que casi derrocaron a un presidente, ¿no? Todo por cuestiones ambientales.
Claro.
Ahí cruzan 16 ríos en Valdivia y hay uno por abajo de la tierra que sale en partes. Así que para nosotros fue muy importante poder llevar el reclamo de la Tuel ahí.
Claro, porque acá cruza uno que está seco.
Exactamente.
Uno solo, mirá.
Sí, estaba escuchando que el presidente de Uruguay, no sé quién, estaba consultando al gobernador de Mendoza. La verdad es que parece una toma de pelo. Como yo digo en las presentaciones, que es una provocación, yo lo siento así, perdón.
Sí, claro.
Ir al Puente de los Vinchuqueros, donde tuve la oportunidad de abrir este año con un verso el acto central, cuando estuvo el gobernador, de que a 150 kilómetros de que nosotros estamos comiendo arena y tierra ahí, y los vientos son infernales, sea la capital del rafting, es una provocación. Claro.
Es una
para
provocación.
Nosotros, que los que viven ahí.
Y que ofrecen agua para otros países y no nos largan el nuestro.
Ambientalistas.
Sí.
Pues eso, por eso te decía, desde entonces venimos presentando esto.
Alpataco, ¿dónde conseguimos esos libros?
En este momento, bueno, en la Secretaría de Cultura, o en las nuestras, ahora con el tema de las redes sociales, fácil, ¿viste? Me los piden por ahí. Uh-huh. Y del escritor al lector es mejor.
Claro,
pero
obviamente.
Podemos explicar de qué se trata, no se trata de vender por vender nada más.
Así es. Esto. Acá nuestra audiencia participa, ¿hasta dónde iría el Atuel si corriera? ¿No? Se preguntan, ¿no? Hasta el cauce, ¿hasta dónde se abriría?
Hasta el río Colorado,
claro.
Y bueno,
hasta
desembocaría
el
Colorado y hasta el mar. En el mar.
Claro, exactamente.
Obviamente.
Como siempre corrió, como antes corrió. ¿No?
Como
a veces, cuando lo largan así imprevisto, que le quitan los puestos a los puesteros,
claro.
Sin avisar que también llega hasta allá.
Uh-huh.
Así que es una larga historia, ¿no?
Bueno.
Que debemos involucrarnos todos los pampeanos, porque sí. Cuando fue el Atuel, el salado ya no corre, y bueno, en cualquier momento vienen por el Colorado y ahí ya estamos tomando agua. Y fíjese que aquí en Santa Rosa, que yo vivo acá, a veces cuando nos cortan el acueducto, a los 4 o 5 días no sabemos que estamos con ganas de andar cortando calle.
Tal cual.
Y bueno, ellos son más de 70 años, ¿no?, que no tienen agua, así que...
Tal cual.
Hay que mirar un poquito para allá.
Sí, y digo, y también esto de comprometernos con la lucha por el río Atuel es conocer qué es lo que pasa, lo que pasaba en eso que hoy es desierto y que no lo fue. No era un desierto, ese es el tema. Bueno, Alpataco, un placer ha sido conversar con vos. Nos están llegando mensajitos, agradecen la charla. Nos vamos a ir escuchando un tema tuyo y de Machi Sanes. La Ahumada, pero antes, si querés, nos regalás un recitado.
Bueno, si querés, doña Teófila.
Dale, me encanta el de Teófila.
Voy a hacer una plegaria por esa heroica puestera, la que rebenque y espuela se resistió a los despojos, pealando los desalojos, doña Teófila Videla. La Loma de los Caballos fue el rancho donde nació. Muy jovencita enviudó y quedó con sus hijitos, resistiendo en su puestito al que nunca abandonó. Allí se enfrentó al destino, con mucha garra y valor, entre el balde volcador soportando ventarrones, pastoreando los castrones, tirando algún redomón. A repuntar las ovejas, ella salía temprano, y en la llaga de su mano llevaba muchas heridas de esas mujeres sufridas de aquel oeste pampeano. Llegaron sin previo aviso, trayendo la policía. Con desalojo venían, doña Teófila les dijo, es la tierra de mis hijos, primero entrego mi vida. Luchadora de los sueños, puestera de la esperanza, entre jarillas y zampa te fuiste por una huella y hoy sos dueña de mi tierra y el corazón de la pampa.
Salen mis coplas trenzadas y mi guitarra callada como la voz de esa tierra. Solo el viento de la sierra suele bramar por la Ahumada.